bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mega y Radio La Mía. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Política Podcast de verano con mi querida Lisa Perina. ¿Cómo estás?
Verano será en Santiago. Acá estamos muertos de frío.
Ya en una racha de goleadora y de frío en Osorno. Oye, tengo invitados hoy en el día de hoy y se nos une para politiquear, para comenzar de la interna, nuestro querido Cristian Jiménez. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Rocío. Alicia, ¿cómo están? Gusto de saludarlas. Cristian. Y gracias por la invitación.
Bueno, Cristian, para los que no lo conocen, que deben ser varios allá en la región de Los Lagos, él es parte de Evópoli. No sé qué cargo tendrá dentro ahora, pero nos conocimos hace mucho, mucho
tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Ahora soy coordinador programático de Evópoli en esta nueva etapa en que preside Gloria Hut el partido.
Así que lo invitamos a quien nos cuente un poco de la interna, de qué es lo que está pasando, de cómo van esas cosas de los candidatos. Quizás ahí podemos estrujarlo con algo, ya que estamos en la recta final. Mira, se empezó a poner nervioso.
Es lo que todos queremos saber, cómo termina esta teleserie. O por lo menos la primera temporada, porque después parte otra ya cuando estén los candidatos. Pero
sí, oye, y lo otro, yo no quiero dejar pasar igual, porque el otro día conversamos, están tan separados el tema de la constitución, se ve tan distante de lo que efectivamente está pasando y que lo que importan las personas, el tema de seguridad, que es un tema temazo, que mientras revisábamos la prensa, habían varias cosas que, no sé, pues ponte tú, como que los guardias del Plaza de Gaña no estaban de acuerdo a lo que habían dicho, que tenían cantidad de guardias, no estaban realmente, no sé qué opinan de esas cosas ustedes, ¿ah? Pero yo creo que tiene varias aristas ahí que les podemos dar la vuelta. Tengo que parar todos los motores. Antes que nada, tengo que parar, porque quiero mandarle un fuerte abrazo a la gente de Río Negro, que están muy complejos con un tema del agua, que de hecho se han tomado la carretera en algún minuto, y están pidiendo, porque llevan varios días abasteciéndose con camiones aljibe. Creo que ayer agarraron casi a cachuchazos al alcalde, ¿sí?
Pero es que, Rocío, el agua es de esas cosas que uno da por hecha, así como que siempre va a estar, y efectivamente sin agua ya sabemos que no son lo que pasa, no funciona nada, así que sí, un abrazo y ojalá se resuelva rápido.
Ojalá.
Sí, ojalá que ahí las autoridades, claro, porque se supone, también estuvimos conversando con la Red Ambiental Los Hornos y nos contó que habían ido a tomar muestras, pero al parecer las muestras que se tomaron fueron por parte de la universidad y no así como las mismas personas pidieron a la municipalidad que fueran a tomar las muestras de agua para saber quiénes son los responsables. No sé si eso es tan así o no. Creo que le vamos a ir a preguntar a una querida concejal que anda por allá, que también estuvo metida en esta pelea ahí con el alcalde, tratando de ayudar a los ciudadanos de Río Negro. A Jessica le vamos a pedir a ver si nos puede explicar un poquito más qué es lo que está pasando, en qué está. También nos contactamos con la Seremi de Medio Ambiente, así que ahí también estoy esperando que me responda, para poder entender bien en qué está el proceso y por qué tantos días pasan, y porque entiendo que esto es una fábrica, al parecer, que está cerca, por qué no se está cumpliendo la normativa, etcétera. O sea, hay un temazo aquí, yo creo que no podemos mirar para el lado, pero bueno, hay política
podcast. Pero sí, o si la normativa lo permite, porque también eso es un tema, que a veces las normativas permiten ciertos vertidos y pasa lo que pasa.
Ya, pero pueden ir al País Lobo, y yo creo que ninguna normativa en el país puede permitir que haya, o sea, yo no me tomaría esa agua con esa nata.
Yo esperaría las investigaciones porque pasan las cosas más increíbles de repente, pero esperemos, estamos muy atentos de ese tema.
Sí, ya, pues entonces tú querías politiquear con algo y tenías unas preguntas, Alicia, espera, ¿eh? Larga.
Yo quiero, o sea, lo que pasa es que a uno como ciudadano, ustedes son de un partido político y muy en la interna del partido político, viven el partido político, pero una persona de afuera como yo, que tuvo un roce con el partido político, tiene otra mirada. Entonces yo me pregunto, a partir de lo siguiente, en que las cosas existen porque siempre hay alguien que se favorece de que las cosas existan, alguien le agrega valor que las cosas existan. Me pregunto yo, ¿a quién le agrega valor que existan partidos políticos? Primera pregunta, que es como una cosa muy general, ¿por qué existen y por qué tenemos que defender que existan y existan buenos partidos políticos?
Es bien profundo lo que planteas, Alicia, porque muchas veces en esta era como de la inmediatez y de las cosas rápidas y de ir un día por acá y otro día por allá, se pierde un poco la mirada grande y lo que tú planteas es bien importante. Efectivamente, cuando los estados en la época moderna empezaron a organizarse a través de la democracia liberal, los partidos políticos tomaron un rol porque precisamente son los entes a través de los cuales la ciudadanía se organiza para empujar ciertas ideas y a través de ellos escoger democráticamente representantes populares para que sean, valga la redundancia, representantes de la ciudadanía en los distintos órganos del Estado, ya sea el gobierno, el Congreso y otros más, ¿no es cierto?, a nivel también comunal, vecinal, etcétera. Y por supuesto, la política a lo mejor está pasando un momento de mucha crítica y de mucha desafección, y los partidos políticos también. Y eso ocurre precisamente porque, no por culpa de que existan los partidos políticos, sino que porque personas dentro de los partidos políticos están haciendo una mala pega, ya sea con casos de corrupción, con casos de, ¿no es cierto?, de mal uso de los recursos, mal uso de las influencias, mal uso del poder, de la influencia que otorga, ¿no es cierto?, estar en una vitrina pública. Y eso va deteriorando, por supuesto, la confianza de las personas, lo que la sensación de la ciudadanía de a pie, que dice, bueno, esta gente se junta para arreglarse entre ellos, ¿no es cierto?, para resolverse sus propios problemas, para acomodarse un poquito más, para ganar un poco más de plata o cosas, ¿no es cierto?, de ese estilo, y no se ve efectivamente el fondo del objetivo de los partidos, ¿no es cierto?, que insisto, es dar una representación a grupos de la sociedad que piensan de manera similar y que se organizan en torno a esas ideas para empujarlas y para que tengan, para que se puedan concretar a través de políticas públicas, de legislación o simplemente de trabajo, ¿no es cierto?, vecinal, activismo y resolver desde temáticas, ¿no es cierto?, tan locales como, por ejemplo, lo que está pasando en el río Chifín, que levantan la alerta de que está esta capa, ¿no es cierto?, de material misterioso y que afecta, ¿no es cierto?, la seguridad y el consumo, ¿no es cierto?, de agua de las personas de algunos APR, y hasta cosas tan grandes como las que vamos a conversar, entiendo, más ratito, como el tema de la seguridad pública, de que la persona, de que la señora en su barrio pueda ir tranquila a la feria y no se encuentre con una balacera. Y eso finalmente es la pega que centralizan los partidos políticos. Y se deteriora cuando un partido político un año dice A y al otro año dice Z o dice J o dice otra cosa, y la gente dice, bueno, estos gallos, ¿en qué están? ¿Qué es lo que defienden de fondo? Por eso es que es tan importante, creemos nosotros, y con esto termino, ser consistentes, ser transparentes y mantener una sola línea. A mucha gente no le gustará, a otra sí, pero por lo menos todo el mundo sabe qué es lo que se piensa en un partido, qué es lo que piensan sus dirigentes, y de ahí se va construyendo también confianza.
Sí, te lo pregunto exactamente por lo mismo, estando muy de acuerdo con lo que dice Cristian. Me llama la atención de que en el CERDEL, por lo menos me metí recién, dice que hay 16 partidos políticos existentes y 11 en formación. Uh-huh. O sea, si tú ves, hay 27 11. Grupos.
Que yo me quedé, sí, como 5 grupos en formación.
Sí, por eso me metí, porque me encuentro increíble. Entonces, 27 grupos distintos que se organizan en torno, como dices tú, a principios, a programas, pero ¿sabes qué? De afuera no se entiende que existan 27 miradas distintas de la sociedad. Entonces, algo pasa también en esta atomización, sí, en donde efectivamente uno puede pensar que son grupos que finalmente negocian su pequeña parcela de poder, ajá, para conseguir cargos. O sea, también se ve un poquito así, porque si fuera por principio, tú dices, bueno, existen como ya el bloque de izquierda que cree que el Estado lo resuelve todo, el bloque de derecha que dice que para qué vamos a tener Estado, más o menos, que el mercado lo resuelve todo, y existe un grupo de centro que dice, mira, hay cosas en donde sí debería ser así y otras cosas en que no debería ser así, y más o menos un pensamiento central. Y para contar, y ahí empezamos a conversar, los partidos son como la alternativa civilizada de la organización, si no tendríamos que ir a los combos, en el fondo.
Claro.
A mí me parece bien que existan los partidos, pero cuando hay 27, uno dice, algo está pasando. Entonces, desde ahí, a ambos les pregunto, ¿cuál es la conversación interna? ¿Por qué de repente dicen, no, yo con esto no me junto, porque no tengo idea por qué en realidad, si en el fondo piensan bastante parecido?
Sí, es que ahí luego entramos a otra capa del análisis o del diagnóstico de lo que estamos viviendo hoy día en Chile, esta atomización, como tú bien dices, esta fragmentación de tantos partidos políticos. Esto ocurre, me parece a mí, una falla de diseño de lo que fue la reforma electoral del año 2015, que se ejecutó durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet, donde se elimina el sistema binominal. La memoria es frágil, pero todo el mundo, o una amplia mayoría, ¿no es cierto?, estaba por terminar con el sistema binominal. Y la respuesta a esa reforma fue el sistema actual de elección, donde tenemos diputados con menos del 1%, y antes nos quejábamos porque el sistema binominal nombraba diputados con 12%, con 13%, y decían, oye, pero ¿cómo va a haber un diputado con 12% mientras que el otro sacó 40%? Y ahora resulta que tenemos diputados con 40% y también tenemos diputados con el 0,9%, como es el caso de este caballero que se disfrazó de cocinero, que fue en la lista de Pamela Giles en el Distrito 12, que es las comunas de La Florida, La Pintana, Puente Alto. Y eso es un problema de que efectivamente en esa reforma no se puso un piso mínimo para ser electo diputado o ser electo senador, y al mismo tiempo se bajaron los requisitos para poder constituir partidos políticos, al mismo tiempo que se les activó una cuota de financiamiento estatal y una serie de otras reglas que ayudaron, por supuesto, no todo es malo, hay cosas que, por supuesto, ayudaron a fortalecer la democracia, y hay otras, ¿no es cierto?, que hoy día estamos viendo sus consecuencias. Entonces hay distintas, digamos, aristas de este mismo problema. Por un lado está la fragmentación, por otro lado está la mala conducta, digamos, de algunos dirigentes o algunos partidos que no le entregan a la ciudadanía una mirada clara sobre qué es lo que quieren para el país, sino que dan la impresión de que están ajustándose nomás a la contingencia, un día el retiro, otro día no quiero retiro, etcétera, etcétera. Perdona que me alargue.
Yo creo que aquí hay varias cosas, Alisa, como dentro de la pregunta que tú haces. Hay muchos partidos políticos, yo estoy de acuerdo con Cristian, que hubo una cosa pendular del binominal, que yo considero que dentro de un tiempo sí funcionó, dado lo que el país necesitaba, pero después quedó corto, porque se acostumbraron a conversar entre ciertos grupos y se dejaron fuera de la conversación a muchos otros. Cuando esos otros quisieron entrar, había una muralla muy, muy difícil de pasar. Entonces se pensaba y se llegaba a acuerdo muy rápidamente porque había llegado a un cenit donde ya más o menos sabías cómo el otro pensaba y para dónde se tenía que ir.
Correcto, sí.
Pero hubo otras cosas que eran importantes para un grupo de la población que quedaron fuera de la conversación. Y se trató de remediar de esta otra manera con este otro sistema que al poco andar hemos visto sus falencias, o sea, el hecho del voto obligatorio, o sea, el voto voluntario, que la intención era que uno fuese a conquistar aquellos corazones, claro, de personas para que estuviese obligado el político a ir a hacer ese contacto. Bueno, no hubo mucha diferencia entre años anteriores de que efectivamente se aparecen solo en los momentos de elecciones o nos aparecemos en los momentos de elecciones y el resto estamos más bien separados o en el partido, ¿cachai? No te vas a la calle a ver qué es lo que efectivamente las personas están necesitando. Y con lo que dice también Cristian, o sea, es muy bajo el requerimiento para ser partido político y para mantenerse como un partido político, que te genera conversaciones nuevamente súper de nicho, como decías tú, Alicia. O sea, te quedas conversando con tus propios amigos dentro de este nicho que yo tengo que me permite salir electo, volver a estar ahí vigente. Hay partidos políticos que tienen uno o dos diputados nada más, y esa sería la representación dentro del Congreso. Y siguen siendo partidos políticos. Entonces, a ver, actualmente nos pasamos para el otro lado. Están todos los que quieren sentarse en la mesa, pero hay poca capacidad de llegar a acuerdos. Y está muy mal visto todavía. O sea, recién estamos recuperando el tema de la política y los acuerdos. Tú llamabas al cocinero. O sea, está mal visto el tema de ir a cocinar, o sea, ir a dialogar y a transar. Yo creo que es complejo este balance que existe entre ser de una línea y defender tu postura y poder escuchar la postura que tiene el otro y entender que estamos todos dentro de la sociedad. Y cómo tú entregas esa capacidad, esa plataforma de poder que tú tienes y permites que otros también sean parte de los procesos, yo creo que eso todavía está muy al debe dentro de la política nacional. Entonces, es bien complejo cómo se resuelve. Yo creo que esa es una de las grandes funciones y desafíos que tiene este nuevo proceso constituyente, porque si no tenemos un sistema político que efectivamente nos permita dar una institucionalidad confiable y fuerte dentro del país, estamos hasta las masas.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es la sala de máquina del país. O sea, si finalmente no hay confianza en los representantes, no va a pasar nada, porque van a, en el papel, escribir muchas cosas, pero la gente no las va a respaldar, va a partir con la desconfianza. Me lo están proponiendo por algo, van a ganar ellos de nuevo. En el fondo, esa es la conversación. Tuviste cuando estábamos en campaña, Rocío, lo difícil que era tratar de hacerle ver a la gente, oye, conversemos de esto, pero ¿para qué? ¿Usted me viene a pedir el voto si después no lo voy a ver nunca más? Ese era como el discurso, claro, que nosotros teníamos. Entonces, esa conversación que ustedes están diciendo, que no se da ni siquiera entre partidos, porque el que es mayoritario tiene la posibilidad de pasarle la máquina al otro. Entonces, ¿para qué voy a conversar con el otro? Decido yo nomás. Se da también respecto a la ciudadanía. Entonces, los ciudadanos sentimos que estamos súper desconectados de la toma de decisiones. Entonces, ahí entra esta cuña del Partido de la Gente que dice la democracia digital, ¿no? Entonces, yo te voy a preguntar a ti ahora cómo se deciden las cosas. Ya lo conversamos en otro podcast, Rocío, eso es complejo porque va a depender, todo depende de cómo consultas, qué consultas, no, claro, todo es blanco y negro, son muchas conversaciones. En fin, ¿cómo, sí, Evópoli se hace cargo de esta desconexión y cómo podemos contribuir a que no exista? ¿Cómo empezamos a tener como más base, más conversaciones a nivel de concejales? ¿Cómo se arma esta conexión de las personas y sus problemas con finalmente los tomadores de decisión que están ni siquiera aquí, están a 1000 kilómetros que hay en Santiago?
Yo diría que hay dos grandes cosas que se pueden hacer para eso que tú planteas. Lo primero es efectivamente ser consistentes en el tiempo en términos de las ideas, en términos de las posturas. En Evópolis sufrimos hace un par de años, o menos un año, digamos, una fuerte desafección de la base militante porque tomamos posturas que a la gente no le hicieron sentido y que fueron mal planteadas y que luego también fueron mal ejecutadas. Por ejemplo, el apoyo a José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial. Una idea que le hizo mucho ruido, especialmente a la militancia más joven, y en este partido más o menos un 40% de la militancia tiene menos de 30 años, y que luego, a pesar de haber sido aprobada con ciertas condiciones, es decir, que no se iba a hacer campaña abierta, que no íbamos a ser parte de un eventual gobierno, etcétera, luego igual vimos a dirigentes del partido con la bandera del candidato en cuestión. Entonces hubo ahí, por ejemplo, este es un ejemplo puntual. Y esa decisión chocó con una historia de 8 años diciendo nosotros somos liberales y por lo tanto, obviamente, muchas posturas, ¿no es cierto?, que enarbolaba el candidato Kast no nos representaban. Entonces se generó ahí un choque, por supuesto, de percepciones y que le hizo ruido a mucha gente. Entonces, mantener esa coherencia ideológica y mantener las posturas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, un ejemplo bueno fue, por ejemplo, cuando el partido estuvo en contra de los retiros de fondos de pensiones, que el tiempo ha demostrado, ¿sí?, El tiempo ha demostrado que ha tenido efectos muy negativos sobre la economía en general, a pesar de este discurso, ¿no es cierto?, de las izquierdas que las grandes cifras macroeconómicas a la gente en la feria no le hacen sentido, pues sí, efectivamente quedó demostrado que cuando se generan estos tremendos movimientos económicos grandes, la gente de a pie es la que sufre con la subida del arriendo, la subida de las cuentas de gastos básicos y con la cuenta el precio del tomate. Y la inflación finalmente es el peor impuesto que se le puede poner a las personas en su vida, en sus costos mensuales, en su vida diaria. Y nosotros estuvimos siempre con esa postura de decir esto va a ser pernicioso en el futuro y por eso no lo apoyamos. No es que no queramos solidarizar con la gente que necesitaba, ¿no es cierto?, recibir un dinero adicional por la pandemia, etcétera, sino que decíamos, ese no es el camino. Y la otra gran manera, una cosa es, como te decía, es la coherencia ideológica, y hay una segunda forma que es efectivamente poder, a través de la acción política, ir sembrando o manteniendo esta línea de acción con mucha disciplina.
Es súper complejo el tema de cómo, lo que te decía, o sea, esta delgada línea entre mantener la coherencia, no dejarte llevar por lo que está pasando No sé, yo lo encuentro súper difícil de poder avanzar, las decisiones que se toman. Y más que nada, Lisa, es que es cuático cuando te das cuenta de que eres tú la que puede influir en las decisiones. O sea, no estás tan lejos, si realmente te quieres meter un poco, no estás tan lejos de los lugares donde se toman las decisiones. Igual se ve de repente como que si estuvieras detrás de una casa de vidrio, así como que lo ves, pero no lo puedes tocar, ¿cachai? Como que... Que tanto es que tú puedes traspasar el cristal, de repente es más lábil de lo que uno cree, del nivel de influencia que tiene, y otras veces es mucho más duro. Y también, ¿qué es lo que pasa cuando las autoridades llegan al poder finalmente? Porque yo encuentro que ahí de repente se genera que se marean. Yo creo que a todos nos pasa de repente así que pasamos con nuestro minuto de fama y de repente te mareas y pierdes el sentido de la realidad. Y ahí es que lo encuentro sumamente complejo.
Sí. Se da mal de altura, como dicen. Oye, pero es que igual, yo también creo que hay otra línea que es como compleja, que es cuando tú eres minoría, que si ya estamos viendo que hay 27 partidos, nadie es mayoría, todos son minoría. Entonces, finalmente, nadie puede ir adelante solo en sus decisiones. Tienes que conversar. Y esto de la cocina, yo creo que es necesaria. Mira, hay cocineros que elaboran platos muy ricos y hay otros que son pésimos. Entonces, lo importante de la cocina es hacerlo bien, no es hacerlo mal. Entonces... yo creo que ahí no está mal transar de repente, no sé si tu principio, pero el realismo te hace decir, mira, yo quisiera 10, pero voy a tener que conseguir 2 en esta pasada. Quizá pero, en el próximo ciclo vaya 4.
Alicia, ¿le da razón al presidente Boric donde dice un mal acuerdo es mejor que ningún acuerdo?
Tú sabes que yo desde el principio... Desde un principio defiendo la frase en la medida de lo posible, porque tú no puedes ir más allá de lo posible. Ahora, tú tienes que hacer que eso posible sea cada vez un poquito más. Pero vender humo, para mi gusto, es mentirle a la gente. Entonces, en campaña se miente mucho. En campaña se dice que tú vayas a ser capaz de hacer muchas cosas que tú sabes que no vas a ser capaz de hacer. Yo creo que gran parte de la desconfianza de las personas es que nos damos cuenta de que nos están mintiendo y nos siguen mintiendo y creen que somos tontos. Y nosotros no somos tontos. Entonces, yo creo que, no sé, no he visto ningún partido político que se la juegue honestamente. Mira, quizás, como decían, Briones cumple ese perfil de ser una persona que es medio nerd, es medio fome, es poco vendible, pero el gallo es honesto. El gallo no te va a decir algo que no es capaz de hacer. Y lamentablemente la gente no vota por gente así, porque la gente como que le gusta que le mientan, le gusta que lo ilusionen.
¿Así como la canción, dices tú?
Claro.
Sí, comer, eso es lo que ocurre, efectivamente. Algo... Es muy difícil lo que tú, claro, como tú bien dices, o sea, uno piensa en personas como Briones, Óscar Landerreche, para no ser solamente, ¿no es cierto?, de un sector. Tú dices, ¿sabes qué? Personas como ellos no te van a vender ninguna pesca y te van a decir, ¿sabes qué? Esto suena muy bonito, pero es malo. Claro. Y por otro lado, tienes gente que te dice, hagamos esto, bla, 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 sigamos, sí, porque el pueblo lo pide, así que yo le doy el apoyo, sin ningún tipo de consideración técnica y sin pensar en las consecuencias a futuro. Y lamentable, y como tú bien dices, toda la gente, es muy raro, porque la gente en campaña, obviamente, le dice a los candidatos, oiga, si usted no lo voy a volver a ver más, usted andan puro mintiendo, yo tengo que trabajar el lunes igual, pero al mismo tiempo, no en el voto, me refiero en la general, en los votos no se ve esa crítica, porque siguen votando, ¿no es cierto?, por muchas veces por personajes. Ahora, pienso, Rocío, yendo más al tema de las listas de consejeros constitucionales, por lo que se ha transparentado en la prensa o lo que se ha ido conociendo de algunos nombres eventuales, por supuesto, porque no vamos a saber los nombres confirmados hasta el día 6 de febrero, que es cuando se inscriben las listas. Pero he visto que todo este proceso nuevo se ha alejado mucho de ese perfil, de los perfiles, por ejemplo, que tuvieron muchos de los constituyentes de la fracasada convención. Nadie disfrazado, nadie de la tele, ningún personaje medio farandulero, ¿no?, que sepamos hasta ahora, pero nadie ni siquiera sugiere, ni menciona, ni siquiera se filtra por la prensa nombres de ese tipo. Estamos hablando ahora de... expertos constitucionalistas, abogados, exministros, expresidentes incluso.
Oye, se nos acabó el tiempo.
¡Chao!
¡No!
Así de rápido.
Invitado al cliente para seguir en otro capítulo.
¿Qué es lo que se
capítulo?
Está hablando de seguridad? ¿Qué es lo que se está hablando de las listas finales? ¿Te ves? Si me sonó hasta la alarma ya.
Mira, alarma.
Se nos acabó el tiempo, Alicia. Sí, vamos a tener que seguir conversando con Cristian otro día y a todos nuestros auditores los dejamos metidos nomás. Pero vamos a seguir conversando porque el tema de la seguridad es algo que nos llama mucho la atención y nos vamos a dar la vuelta. Nos vas a decir en la interna a quién les vamos a ir a preguntar.
Vamos. ¿Ya? Muchas gracias.
A Cristian y a todos los que se nos sumaron, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.
Chao.
Chao. Buenos días.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.